que existiese el levantamiento del secreto bancario por vía administrativa, porque por la envergadura de la cantidad de movimientos que se van a analizar y los que eventualmente podrían levantar alertas, la vía judicial eventualmente podría quedar obsoleta o quizás podría ser demasiado lenta para los tiempos que buscaban los mocionantes o los impulsores de este proyecto de ley, que como sabemos, y con esto cierro Tomás Katy, va a pasar a comisión mixta con el compromiso de que sea un trámite rápido, pero con el principal misterio: ¿cuál será el tenor de las indicaciones del gobierno? ¿Llenarán el gusto? ¿Trabarán la discusión? Eso todavía está por verse.
Mira, al final lo que parece que va a proponer el gobierno es una autorización judicial express. O sea, turnos 24 horas de jueces solo destinados a esto, para que en virtud de un llamado telefónico puedan dictar una resolución expresa, una cosa así. No sé si has escuchado algo parecido a lo que se podría llegar como acuerdo.
Absolutamente. De hecho, fuentes de la radio, incluso en La Moneda, han indicado que algunos senadores de oficialismo han conversado esta opción con el Ejecutivo, que han hecho el lobby por esta idea. Y entendemos que también desde lugares como el Ministerio Público estarían mirando con buenos ojos la posibilidad de que se establezca este mecanismo como alternativa. Así que evidentemente correría con ventaja. Después uno se pregunta si es que eso va a llenar el gusto políticamente. Porque también hay que decir que hay peleas políticas como esta, la del secreto bancario, que se vuelven emblemáticas de una victoria o de una derrota. Entonces hay que ver si es que hay suficiente altura como para decir, bueno, entonces lleguemos a una suerte de consenso intermedio que a lo mejor no le gusta del todo a todo el mundo, pero es lo mejor que podemos hacer con la correlación de fuerzas que tenemos, y que de alguna manera las oposiciones se queden lamentando que estuvieron a un vuelo retrasado de finalmente superar históricamente esta tramitación y pasar la ley, o por lo menos pasarla hacia el final del proyecto y pasarle el problema al gobierno respecto de si eventualmente evaluar una reserva de constitucionalidad, ir al Tribunal Constitucional, etcétera. No pudieron hacer eso, así que probablemente lo que venga ahora va a ser mucho peor desde el punto de vista de quienes creían que, como estaba escrito hasta ahora, era la mejor fórmula posible.
Oye, solamente para recordar algo que no es tan lejano. Carol Cariola, cuando fue investigada por tráfico de influencia, por la relación con los chinos, luchó para no abrir sus cuentas corrientes. Una de las máximas representantes del Partido Comunista, que quiere que se abran las cuentas corrientes. Y en esto, el Partido Comunista se quedó callada. Y resulta que ganó. Y no se abrieron las cuentas corrientes de Carol Cariola. Entonces también uno tiene que ser consecuente con las cosas que propone. En fin, yo creo que aquí esto da para todo, pero aquí hay un caso en que las cuentas corrientes no se abrieron, que los tribunales no lo permitieron. Son casos muy excepcionales, pero se dan. El caso de un sector que quiere abrir las cuentas corrientes, porque las contradicciones en política, uno levanta algo y las encuentra cada rato, ¿eh? Levanta un poco la alfombra y ahí están. Muchas gracias, Gonzalo.
Buenos días.
Chao, Gonzalo, hasta pronto. A ver, hablemos acerca de la operación Tokio. La ruta del dinero se ha transformado en una de las principales aristas de esta operación.
Mientras la Fiscalía investiga cómo una organización vinculada al Tren de Aragua habría ocultado recursos a través de cuentas bancarias y empresas de fachada, nuevas diligencias en Banco Estado reabrieron el debate sobre el riesgo de infiltración del crimen organizado en el sistema financiero. Marcela Rojas con detalles.
Extorsiones, cuentas bancarias congeladas, criptomonedas incautadas y una investigación que llegó hasta una sucursal de Banco Estado. Son algunos de los antecedentes que forman parte de la denominada Operación Tokio, causa que busca establecer cómo una organización vinculada al Tren de Aragua habría ocultado millonarios recursos obtenidos ilícitamente. Tras los allanamientos, el Ministerio de Seguridad Pública presentó una querella por asociación criminal, extorsión y lavado de activos. La acción judicial sostiene que la estructura habría operado utilizando empresas de fachada, cuentas corrientes y plataformas digitales para dificultar el rastreo del dinero y dar apariencia de legalidad a los recursos obtenidos. Sin embargo, especialistas advierten que los antecedentes conocidos hasta ahora no apuntan a una participación institucional de las entidades bancarias, sino a personas que habrían aprovechado su conocimiento del sistema financiero para favorecer las operaciones de la organización. Así lo sostuvo el ex subsecretario de Carabineros y académico de la Universidad Central Neftalí Caravantes.
Cuando una organización criminal logra penetrar instituciones públicas o privadas, como en este caso los bancos, obtiene diversas ventajas estratégicas, entre ellas mayor facilidad para abrir cuentas y mover fondos. Estas personas tienen conocimiento de controles internos y de las alertas que el propio banco va generando. Manejan la posibilidad de fragmentar las operaciones para dificultar su detección.
Para los expertos, este tipo de casos refleja una de las principales amenazas asociadas al avance del crimen organizado. Según Hugo Contreras, docente de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, representa su capacidad para dejar atrás la economía ilegal e intentar integrarse a circuitos económicos formales.
¿Existe un riesgo al dejar que el crimen organizado deje de operar únicamente en la economía ilegal y logre integrarse a la economía formal? De darse esta figura, las organizaciones adquieren más poder económico y está relacionado a lo que se conoce como infiltración criminal o captura de instituciones financieras, fenómenos que fortalecen la capacidad de supervivencia y expansión del crimen y las redes que ellos tienen.
Mientras la investigación avanza, la Fiscalía busca reconstruir la ruta del dinero y determinar el alcance de la estructura financiera utilizada por la organización.
9:06 a.m.
A ver, a propósito siempre de esta operación Tokio, lo que se ha sabido hasta ahora, declaraciones de integrantes del Tren de Aragua y llamados descolgados de esa organización criminal de origen venezolano, así como distintos informes de la Policía de Investigaciones sobre algunos de los secuestros y homicidios más graves y que mayor impacto han provocado en Chile en los últimos años. Todo esto es parte del expediente de la Operación Tokio, en que se investiga, como escuchábamos, el lavado de cerca de 80.000 millones de pesos. El caso del exteniente Ronald Ojeda y del teniente Manuel Sánchez, ambos asesinados en 2024, entre otros delitos.
Uno de los imputados por el crimen del funcionario policial tenía entre sus contactos telefónicos a uno de los líderes del grupo, ahora prófugo supuestamente en el extranjero, y quien encabezó una serie de extorsiones, entre ellos ilícitos como el marco del blanqueo de capitales. Se trata del ciudadano venezolano Josué David Ramírez.
El Mercurio dice que hay un informe de la Policía de Investigaciones que detalla el rol de los blancos investigativos más buscados en estos momentos por la Policía de Investigaciones y la Fiscalía Metropolitana Sur.
Así es como se explica que el nombre de Jeffrey y sus distintos apodos como Jeffrey o el Shelby, por el protagonista de la serie de Netflix, Peaky Blinders, se repite entre los contactos de los distintos miembros de la organización criminal transnacional, que son indagados por delitos como el asesinato del centeniente Sánchez.
También detalla la Policía de Investigaciones en qué indagatorias surgieron antecedentes de este alias Jeffrey. La primera de ellas asociada a la causa homicidio del teniente Sánchez, ocurrido el día 10 de abril de 2024 en la comuna de Quinta Normal, y el hombre que mantiene dentro de su libreta de contacto a Jeffrey Jesús corresponde a Josué David Ramírez, quien es imputado por homicidio en esa causa y actualmente está en prisión preventiva, dicen.
Se añade que en el reporte policial que la otra causa ahí indicada corresponde a la catalogada como secuestro Operación Infierno, donde se indagan delitos ocurridos entre diciembre de 2023 y enero de 2024 en diversas comunas de la región metropolitana. La libreta de contactos donde se encuentra el número asociado de Jeffrey Jesús corresponde a Edward González Araujo, quien se encuentra imputado por el secuestro, tráfico ilícito de droga y asociación ilícita en esta investigación y actualmente se encuentra en prisión preventiva.
Es este mismo nombre el que se asocia a otro caso de tráfico de drogas en San Antonio del año 2023, mientras que otras agendas de indagados lo relacionan con otros imputados también.
Según la policía, las evidencias se obtuvieron gracias al vaciado y análisis de los teléfonos celulares incautados o vinculados a personas investigadas en diversas causas penales.
En sus conclusiones, la Policía de Investigaciones consigna que es importante recalcar que uno de estos resultados se vincula con uno de los conocidos líderes de la organización criminal venezolana, individualizado como Carlos Gómez Moreno, alias Carlos Bobby, quien se encuentra recluido en el centro penitenciario La Picota, pasillo extraditables en Bogotá, en Colombia.
De esta manera advierte el informe la reiteración de contactos comunes entre distintas investigaciones sumadas a la asociación previa de estos sujetos con dicha estructura criminal constituye un antecedente relevante que permiten inferir la existencia de redes de interacción y coordinación entre personas investigadas en causas vinculadas al crimen organizado transnacional, especialmente relacionadas con la organización criminal Tren de Aragua.
Yo nunca he tenido una llamada directa ni con el Niño Guerrero, este es el alias de Héctor Rastenford, ni con Carlos Bobby Gómez. De hecho, los que son del tren de verdad son los que estuvieron presos en Tocorón, en Venezuela. Eso lo dijo un miembro del Tren de Aragua en su declaración ante la Policía de Investigaciones. Como parte de cómo estos delitos están todos relacionados a juicio y tesis de la Fiscalía con los peritajes de la Policía de Investigaciones.
Oye, quiero hacer una rectificación, ¿eh? Me escribe Juan Carlos Manríquez, el abogado. Dice, a ver, Carol Cariola no se opuso a la apertura de sus cuentas corrientes, ¿sabe lo que se opuso? Fue el tribunal. Lo pidió el Ministerio Público. Ella no se opuso, pero el tribunal, séptimo juzgado de garantía de Santiago, se opuso en dos oportunidades, de oficio, o sea, por sí y ante sí el tribunal, no porque ella se haya opuesto, sino que el tribunal lo impidió. Pero ahí tenemos un caso, no fue ella, pero tuvimos un caso de un tribunal que se opone a la apertura de cuentas corrientes. En este caso más raro porque nadie se opuso. O sea, la principal perjudicada no dijo nada, nos dijo por último ábranla, y el tribunal por sí se opuso. Una cosa rarísima, pero ahí está.
Pues vamos a hablar acerca del Tren de Aragua, porque Carabineros entregó detalles de la detención de dos integrantes de esa organización, acusados de participar en el homicidio de un ex miembro de también el Tren de Aragua, ocurrido en abril pasado. Esto pasó en Independencia, nos cuenta Cristian Borkowski, te escuchamos.
Sí, porque a esta hora está hablando Carabineros por la detención de dos extranjeros de nacionalidad venezolana que estarían involucrados en un homicidio directo el pasado 3 de abril en la comuna de Independencia. Escuchemos lo que está señalando Carabineros.
Transitaba, se disponía a ingresar hacia su edificio residencial en compañía de su pareja. Es interceptado por lo menos por dos sujetos quienes lo abordan y le disparan una cantidad indeterminada de disparos, falleciendo en el lugar producto de las lesiones balísticas ocurridas en el lugar. Es acribillado en el lugar y por esta razón el departamento de Senove junto con la Fiscalía ECO comienza una investigación criminal en donde, en base a una serie de técnicas investigativas correspondientes a declaraciones, levantamiento de cámaras de seguridad, tráficos telefónicos, análisis de antena y seguimiento, pudimos llegar y el día 8 de junio, por intermedio de la autorización judicial tramitada por la Fiscalía ECO, allanar cuatro domicilios, uno en la comuna de Santiago, en la comuna de Estación Central y dos en la comuna del Espejo, en donde logramos detener al autor, a uno de los autores materiales de este delito, incautar una de las armas que participaron en el delito, en la cual es una pistola Glock calibre 40, es un calibre importante con alto poder de fuego, la cual se encuentra adaptada para realizar disparos en ráfaga, más un cargador extendido. Además, luego de estos allanamientos se detiene también a un ciudadano ecuatoriano, el cual también se encuentra en posesión de él un revólver, el cual participa el año 2022, es sustraído, perdón, el año 2022 en un robo a una sucursal bancaria en la comuna de San Miguel, investigación que también participó el departamento de C9 y detuvo al autor de ese delito 48 horas después aproximadamente del año luego ocurrió ese delito. El cual fue conocido.
Bueno, ahí las palabras entonces de Carabineros que nos estaban entregando antecedentes relacionados con los allanamientos, cuatro en tres comunas, Estación Central, Cerro Navia y también la comuna de Santiago. Además, estas dos personas involucradas, uno de nacionalidad venezolana y el otro de nacionalidad ecuatoriana, este último sí tendría antecedentes vigentes por diferentes tipos de delitos. Es justamente lo que tiene que ver con las dos personas que habrían al menos participado en este homicidio y que serían parte del Tren de Aragua. Es una investigación que sigue en desarrollo para incluso saber si hay más personas involucradas. Desde el 11-9 de Carabineros, acá en pleno centro de Santiago, Bío Bío, la radio.
9 de la mañana, 14 minutos.
La Comisión del Senado continuó este martes la discusión e inició la votación en particular del proyecto de ley que modifica la ley de migración y extranjería para perfeccionar el procedimiento de expulsión administrativa.
El debate estuvo marcado por una de las indicaciones más controvertidas de la iniciativa y por el anuncio de cambios de parte del Ejecutivo.
La norma sobre obligación de entrega de información establece que organismos del Estado deben informar cuando una persona migrante en situación irregular solicite prestaciones o servicios entregando antecedentes estrictamente necesarios para fines migratorios. La propuesta original incluía establecimientos de salud y educacionales, lo que generó cuestionamientos en los parlamentarios y organizaciones civiles.
Hoy lo mismo, el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, dijo que el Ejecutivo decidió modificar la indicación tras recoger observaciones. Entre los cambios se excluirá a los establecimientos de salud y a los recintos de educación parvularia, básica y media de la entrega obligada de información, además de establecer expresamente que no se podrán solicitar datos de menores de edad.
En general, para todos, la información no se puede requerir a establecimientos de salud. Tampoco se pueden requerir a establecimientos de educación parvularia, básica y media, que en ningún caso se podría requerir información respecto de un menor de edad.
De todas maneras, y pese a la representación del Ejecutivo mediante el subsecretario, al iniciar el debate, la presidenta de la comisión, la senadora socialista Danisa Astudillo, lamentó la ausencia de la ministra de Educación, María Paz Arzola, quien estaba citada a la sesión y no asistió. La parlamentaria incluso planteó que podría existir una diferencia de visión entre la cartera y el Ejecutivo respecto de esta materia debido a sus inasistencias a la sala.
Lamentar que una vez más la ministra de Educación no solamente se haya excusado. Era importante conocer también la visión del artículo que ha generado más polémica en la tramitación de esta ley. No sé qué es lo que la complica. Quizás tiene una visión distinta a la del Ejecutivo y por eso se niega a venir.
Durante la discusión también surgieron diferencias respecto de los criterios para aplicar las expulsiones administrativas.
La senadora del PPD, Loreto Carvajal, pidió establecer parámetros más objetivos para evitar interpretaciones arbitrarias, mientras que el senador republicano Renzo Trizotti advirtió que incorporar demasiadas restricciones podría dificultar la aplicación efectiva de la ley.
No es fácil. Cuando aquí hay una propuesta de indicación, es de tal generalidad que podría caber cualquier acción. Entonces creo que allí es donde efectivamente cobra relevancia que las distinciones sean precisas.
Entregarle un factor de subjetividad, no sé si va a aportar al objetivo final, no sé si va a cumplir el objetivo.
El Ejecutivo comprometió ingresar la nueva redacción de la indicación durante este miércoles para que pueda ser votada por la comisión, mientras los senadores coincidieron en la necesidad de precisar el alcance de las medidas antes de continuar con la tramitación del proyecto.
El director del Registro Civil, Omar Morales, afirmó ante el Congreso que emitieron 5 cédulas de identidad de migrantes con errores y que la cifra de 14.000 es totalmente falsa.
Para aclarar esta situación, los diputados de la Comisión de Gobierno Interior citaron al exdirector del Servicio de Migraciones, Luis Eduardo Taller. Nos informa Ignacio Mabe.
La polémica acerca de la emisión de documentos irregulares para extranjeros sumó una nueva versión oficial. Ante la Comisión de Gobierno, el director del Registro Civil, Omar Morales, negó que el servicio haya otorgado cédulas de identidad a personas en situación migratoria irregular. La declaración surgió luego de versiones que apuntaban a que cerca de 14.000 extranjeros indocumentados habrían recibido cédulas de identidad sin cumplir los requisitos establecidos. Tras negar dicha situación, Morales explicó que sí tuvieron problemas con la documentación de extranjeros que estaban utilizando una visa de refugio mal emitida por el Servicio Nacional de Migraciones. Luego de una revisión conjunta entre ambas instituciones, se comprobó que, por error, a 5 extranjeros se les renovó la visa de refugio por 5 años, cuando debió haber sido prorrogada por 8 meses. El director reconoció la equivocación y aseguró que la situación fue corregida inmediatamente. Asimismo, insistió en que el problema estuvo asociado a permisos de refugio mal emitidos y no a la regularización de migrantes que permanecían de forma irregular en el país.
Esta cifra que se ha estado circulando de 14.000 cédulas emitidas de extranjeros indocumentados que no correspondían es falsa, total y absolutamente. De un total de 5 casos que tenemos con un problema en la emisión, efectivamente, lo asumimos, hubo un error ahí y ese error fue subsanado inmediatamente.
Las explicaciones de Morales no quedaron exentas de críticas. El diputado del Partido de la Gente, Javier Olivares, calificó la presentación del director como una vergüenza, afirmando que nunca abordó eventuales sanciones o responsabilidades de los funcionarios involucrados en el error.
Fue una vergüenza. No tiene perdón. Ni siquiera hay un sumario interno, ni siquiera hay una investigación que determine culpa. Le tratan de bajar el perfil, pero esto en cualquier país decente hubiese terminado en despidos y en corte de cabeza.
Por otro lado, la diputada del Frente Amplio, Carolina Tello, destacó la coordinación entre el CERMIC y el Registro Civil para corregir la situación una vez detectada. La parlamentaria valoró la rapidez en la acción de ambas instituciones y sostuvo que el trabajo conjunto ha permitido prevenir nuevas acciones como esta.
Lo que nos tranquiliza es que esto fue detectado, fue solucionado en tiempo y forma entre los dos servicios, Migraciones y Registro Civil, y también se ha trabajado para evitar que estas situaciones se repitan en el futuro.
No quedando conformes con las explicaciones de Morales, los parlamentarios acordaron convocar a la comisión al exdirector del CERMIC, Luis Eduardo Taller. Sin embargo, la exautoridad se excusó de asistir a la sesión de hoy.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Buenos días, Bío Bío. Choque reciente en su día camino Pie Andino, o Juan Pablo II, también conocido. En la primera vuelta, subiendo desde Chicureo hacia la Dehesa. Choque frontal, camioneta con vehículo menor. Probablemente va a haber una congestión alta en pocos minutos. Recomendación, buscar alternativa. Buenos días.
Hola, amigos de Bío Bío. Incidente Américo Espucio Norte en dirección hacia el oriente, a la altura de la salida de Lobosa. Al parecer una moto fue impactada por otro vehículo, hay personas lesionadas y se está armando el taco. Vespucio Norte a la altura.